Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Otro lunes de caos en el transporte ferroviario.
Hay una avería, robo de cable, entonces hasta que no vayan solucionando no van los trenes. Están empezando a entrar los de las 6 y 11 de hoy. Poco a poco irán entrando más.
Vamos a quitarnos de la carretera, que estamos en medio de la carretera.
No me entero de nada.
No tenemos más información, hemos pedido información a seguridad. Y de hecho lo único que nos han pedido es que nos apartemos y que escuchemos a Megafonía, porque tampoco tienen ni idea de qué va a ocurrir.
Hace una semana fue el apagón. Hoy las consecuencias de un robo de cable de cobre cometido ayer en varios puntos de la provincia de Toledo. El resultado, viajeros atrapados en trenes durante horas y caos en estaciones como la de Atocha, con cientos de pasajeros esperando en el exterior, incluso cuando ya se había empezado a recuperar la circulación. Desde allí, con la última hora, Carlos Sánchez Blas.
Tras una mañana de caos, de largas filas y de colas sazonadas de toneladas de impaciencia, se va recuperando cierta normalidad en este punto de la capital de España, solo cierta normalidad, porque todavía existen retrasos y demoras importantes en los trenes que han de salir desde Madrid hasta Andalucía y también los que tienen previsto llegar aquí a Madrid desde Granada, Sevilla y Málaga. Desde el Ministerio de Transportes comunican y transmiten que antes de las 4 de la tarde está previsto el restablecimiento al 100% de todo el tráfico ferroviario.
Gracias, Blas. Enseguida volvemos hasta ese punto, hasta la estación de Atocha. La Guardia Civil ha abierto ya una investigación sobre ese robo de cable de cobre. El ministro de Transportes, Óscar Puente, está convencido de que estamos ante un sabotaje porque asegura que el cable sustraído estaba en una zona sin cámaras, en un tramo crucial para la circulación y en plena vuelta del Puente de Mayo. El incidente ha provocado un nuevo enfrentamiento entre socialistas y populares. Escuchamos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a la portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, Amar Espinar.
Con este gobierno nada funciona desde hace muchos años. Faltan reformas profundas, falta sentido de Estado y desde que está gobernando Pedro Sánchez todo es un caos.
A lo único a lo que se dedica la señora Ayuso es a la política de la carroña, a alegrarse de los males ajenos. Se está trabajando en solucionar todo cuanto antes.
Al gobierno le ha saltado esta crisis ferroviaria mientras sigue abierta todavía la polémica por la gestión del apagón de la semana pasada. La vicepresidenta tercera ha revelado que 19 segundos antes de esa caída eléctrica hubo un incidente, pero que la red se recuperó. Pedro Sánchez ha defendido hoy la respuesta de su gobierno solo dos días antes de dar explicaciones en el Congreso de los Diputados.
Desde el primer momento lo que hizo el Gobierno ha sido trabajar con prudencia y también con rigor para esclarecer las causas del incidente y, por tanto, quisiera manifestar que nuestra voluntad es firme. Queremos llegar hasta el final para saber qué ha causado este incidente.
Hace una semana estábamos contándoles a esta misma hora las consecuencias de esa crisis en el suministro eléctrico. Ahora les adelantamos otros titulares de este día con la ayuda de Enrique López. Más de un centenar de vehículos afectados y cerca de medio millar de hogares sin calefacción debido a la rotura de un colector en Villaverde.
Tras varios días achicando agua de garajes y locales, hoy los técnicos del canal se preparan para tapar el socavón, desviar las aguas fecales y acceder a la rotura desde otro punto más seguro, el agujero. En la entrada de Ciudad de Los Ángeles mide más de 3 metros de diámetro, para sorpresa de muchos vecinos.
¡Madre mía! Es enorme, enorme. Y todo eso lo ha hecho el agua.
Menudo sustito nos pegamos todo. Es que hay un cerro de coche ahí. Y en el otro garaje que hay al lado, más todavía, son dos plantas. Y se han inundado las dos plantas.
Somos 713 familias los que nos hemos quedado sin caldera de calefacción central, de unos 17 portales.
33 grafiteros se han acogido ya a la medida del Ayuntamiento de Madrid que permite conmutar la multa por la limpieza de pintadas.
Han cambiado el spray por el rodillo para borrar sus propias pintadas o las de sus compañeros. El consistorio ha dejado de ingresar 64.000 euros en multas, pero como contrapartida suma 1.200 horas de trabajos de limpieza. Esta mañana hemos hablado con varios de esos grafiteros sancionados mientras limpiaban paredes en el distrito de Tetuán.
Yo tengo una sanción de 2.000 euros y lo cambio por 40 horas de servicios a la comunidad, limpieza.
Ya simplemente el despertarte a las 5 de la mañana para venir, pues para mí me importa más que incluso el dinero.
Los primeros edificios de la Ciudad de la Justicia estarán construidos el próximo año.
El futuro macrocomplejo en Valdebebas unificará todas las sedes judiciales, más de 300, con una superficie que, para que se hagan una idea, será el equivalente a 65 campos de fútbol juntos. Hoy se ha presentado una maqueta que podrán visitar quienes quieran conocer los detalles del proyecto. Miguel Ángel García, consejero y portavoz.
Queremos, por tanto, que todos los madrileños sean partícipes de este proyecto transformador que hoy hemos dado a conocer, que hoy estamos dando a conocer y que queda perfectamente plasmado en esta maqueta de grandes dimensiones, maqueta acorde con el proyecto que mide más de 16 metros cuadrados.
Soraya Sáenz de Santa María niega una operación parapolicial para frenar al independentismo catalán durante el procés.
La que fuera vicepresidenta con Mariano Rajoy ha vuelto esta mañana al Congreso de los Diputados para intervenir en la comisión de investigación de la denominada Operación Cataluña.
Yo no doy nunca ninguna instrucción de crear ningún tipo de policía patriótica. Yo no he dado nunca una instrucción de investigar a nadie. Mis únicas instrucciones a todo en mi equipo han sido siempre cumplir con la Constitución y las leyes. Me tocó ejercer el poder, pero nunca lo disfruté.
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Y con información de última hora, acaba de producirse el playoff de ascenso a Primera Federación. El Getafe B se medirá al Numancia. El Majadahonda lo hará ante el San Andreu. Partido de ida y vuelta. Los primeros partidos se jugarán aquí en Madrid. Además, por la permanencia, por no descender a Tercera División, el Real Madrid se medirá al Club de Fútbol Villanovense. En Primera División, el Real Madrid sigue manteniendo la lucha por la Liga. Sufrió ayer, pero ganó 3-2 al Celta de Vigo y se planta antes del Clásico el próximo domingo a 4 puntos del Fútbol Club Barcelona. Carlo Ancelotti.
Una gran oportunidad, lo vamos a preparar bien, a plantar cara en el partido de domingo. Creo que va a ser un partido, no digo decisivo, más casi. La Liga está en la mano del Barcelona, pero vamos a tener más oportunidades si somos capaces de ganar.
Un Barça que va a acusar el cansancio en la Champions. Mañana juega la vuelta de las semifinales en Milán contra el Inter con el empate a 3 de la ida. En la convocatoria ha entrado Lewandowski, se caen Valde y Koundé, que están lesionados. Además, ayer el Leganés también se traía un empate de Sevilla, 2-2, que no le saca del descenso. Sigue a 4 puntos de la permanencia, falta de 4 jornadas. La expedición pepinera se ha visto también afectada por esos retrasos en el AVE desde Sevilla. Debían haber cogido ayer el tren a las 9 de la noche. Han llegado a las 6 y media de la mañana.
Onda Madrid, área de servicio público.
Echamos un vistazo a las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta con más de 6 kilómetros de retenciones la entrada a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix, sin mucha precaución, ya que van a encontrar totalmente intransitable el carril izquierdo y central y se está dando paso por la vía de servicio por el carril de aceleración, así que mucha precaución en esta entrada a la capital. Dificultades también de entrada por la 3 en Arganda del Rey, la 4 en Pinto y se complica la M40 en Coslada en ambas direcciones.
Complicaciones en las carreteras. Vamos a saber cómo están las cosas en el interior de la ciudad de Madrid. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. En estos momentos van a encontrar tráfico denso en toda la parte este de la M30 en ambos sentidos y también circulación intensa de salida hacia la carretera de Toledo, ralentizada a su paso por Antonio López. Ya en el interior, muy activa en estos momentos, la avenida de Filipinas, en las calles Tea Bermúdez y José Abascal o Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova. Ya también circulación intensa en el Paseo de Recoletos, en la Gran Vía y Cibeles, Paseo del Prado y todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V. En el este destacamos la calle O'Donnell en ambos sentidos en el entorno de Doctor Esquerdo y se va incrementando la circulación en Joaquín Costa, así como en la entrada por Avenida de América.
Y todavía sobre movilidad, un recordatorio para los usuarios de las líneas de cercanías que conectan con el corredor de Henares, porque desde hoy hasta el 14 de mayo se van a realizar obras que pueden afectar a los viajeros de las líneas C2, C7 y C8. Por ello, Renfe recomienda consultar los horarios.
El tiempo.
Y muy recomendable también mirar hoy al cielo y tener el paraguas a mano. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Inicio de la primera semana completa del mes de mayo, muy primaveral por lo que respecta a la inestabilidad. Empezamos la semana con avisos ya por tormenta en toda la Comunidad de Madrid, al menos hasta las 9 de la noche. Y ya durante la mañana los madrileños han podido ser testigos
Cierto.
De esa inestabilidad en forma de chubascos más o menos intermitentes, pero que de forma puntual han descargado con intensidad en algunos puntos. De hecho, hace un rato en plena M40, viniendo aquí hacia Pozuelo, a algunos conductores nos ha cogido algún chaparrón así un poquito más intenso. Esta situación de inestabilidad se va a alargar durante prácticamente toda la semana. Tendremos algún día de tregua, pero tendremos una semana en la que habrá que tener prevenidos los paraguas porque las lluvias pueden sorprendernos más de un día. Y con relación a las temperaturas, a esta hora tenemos valores que oscilan entre los 11 y 12 grados en algunos puntos de la comunidad y en otros, por ejemplo, en Alcalá de Henares llegamos ya a los 17, temperaturas que hoy van a quedarse un poquito más bajas que la semana pasada.
Bueno, tampoco están mal ahí en el entorno de los 20 grados. Esto es lo que se han encontrado los que han vuelto a Madrid después de pasar fuera el puente de mayo. Gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y José Ollo en la técnica.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
Una raya más para aguantar la noche. Una raya más para seguir despierto. Una raya más para arruinar tu vida, la de tu familia, la de tus amigos. Todas. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
El servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía se ha reanudado pasadas las 9:30 de la mañana, tras permanecer interrumpido desde la tarde de ayer por un robo de cable en 4 puntos de la provincia de Toledo. Al menos 10.700 viajeros y 30 trenes se han visto afectados por este incidente, que ha dejado a pasajeros atrapados durante horas en esos vagones y a otros esperando en la estación de Atocha sin saber si iban a poder viajar. Largas esperas, malestar y quejas por la desinformación por parte de Renfe. Todo esto de lo que ha sido testigo nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. 6 horas después de la hora prevista para la salida del primer tren desde Atocha, la situación tiende a recuperar cierta normalidad, aunque aún las demoras son importantes. Decenas de personas siguen atrapadas en colas interminables, con la maleta cerca y pendientes de las indicaciones de los empleados de Adif que permiten embarcar en pequeñas tandas.
Vamos pasando, por favor. Viajeros de Barcelona, Extremadura, Puerto Llano, Ciudad Real y Toledo.
No tenemos más información, hemos pedido información a seguridad y de hecho lo único que nos han pedido es que nos apartemos y que escuchemos a megafonía porque tampoco tienen ni idea de qué va a ocurrir.
¿Alguna comunicación vía teléfono, vía mail?
No, ninguna, ni por parte de Adif ni por parte de las operadoras, ni de Irio, ni de Wigo, ni de Renfe.
Hay una avería, robo de cable, entonces hasta que no vayan solucionando no van los trenes. Vale, de momento no está saliendo, hay que esperar. Vamos a quitarnos de la carretera que estamos en medio de la carretera.
Sí, sí, no, es que nuestro tren ni sale ahí, o sea, no sabemos ni cuándo vamos a salir, ni a qué hora, ni nada. Y esto se sabía desde anoche, pero es que lo peor es que siempre es lo mismo, en plan, es que si no es el Cercanías, es el AVE ahora, y es que, bueno, nosotros porque nos vamos de ocio, pero personas que se tengan que ir a trabajar.
Los primeros trenes en restablecer su circulación han sido los que finalizan en Toledo. A las 10 menos 12 minutos se ha restablecido el tráfico ferroviario desde Madrid hasta Andalucía y un cuarto de hora antes en sentido inverso desde Málaga, Granada y Sevilla.
Pues tenía la salida a las 6:54 desde Santa Justa, en Sevilla, unas 3 horas aproximadamente. Pues caótico, la verdad. Jamás en mi vida había visto tanta gente en la estación, que prácticamente no cabía las personas, una fila interminable y un caos absoluto.
Bueno, que sepas que eres el primero que ha llegado a Madrid hoy, ¿eh?
Muchas gracias.
La previsión que transmite el Ministerio de Transportes es que el servicio esté restablecido al 100% antes de las 4 de la tarde.
Lunes negro también en la estación sevillana de Santa Justa. Allí se han repetido las caras de cansancio y de indignación entre los viajeros, coincidiendo además con el arranque en unas horas de la Feria de Abril. Desde Sevilla informa Javier Tellechea.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí en Santa Justa, cientos de pasajeros aguardan a que su tren salga y cruzan los dedos para que la demora no se alargue. A las 9:30 de esta mañana se restablecía el servicio, pero de forma lenta y con retrasos de hasta 2 horas. Se espera que la situación se normalice a lo largo de la tarde. Pero el enfado de muchos pasajeros era más que evidente, porque algunos tenían que coger un avión en la capital, otros un nuevo AVE, y el perjuicio era bastante grande.
Yo tenía que coger otro en Madrid para hacer el transbordo, tenía una hora para hacer el cambio. Ahora cuando llegue a Madrid yo tengo que ir a Barcelona.
He decidido viajar mañana.
También encontramos madrileños que se quedaron 8 horas en el tren el pasado lunes por el apagón y no querían repetir la experiencia. Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía le ha reclamado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, una importante inversión ante las incidencias ferroviarias que suceden en la región.
Pedirle al gobierno de España una importante inversión ferroviaria en Andalucía. No podemos permanentemente sufrir estos retrasos, porque repercute reputacionalmente en nuestro país, en España, repercute también en la capacidad competitiva de Andalucía y repercute en el interés económico de decenas de familias.
La Guardia Civil ya está investigando el robo de cable que ha provocado este incidente. El ministro de Transportes ha deslizado la posibilidad de que detrás de él haya un móvil más allá del económico. Habla Óscar Puente directamente de sabotaje. Este nuevo incidente en la red ferroviaria ha provocado un choque más entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que responsabiliza al ministerio por la falta de seguridad en la red ferroviaria. Mónica Roncero.
Para el PP, el gobierno es el responsable del último capítulo de caos ferroviario debido a la falta de gestión y a la falta de alternativas para los afectados. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del partido, fue uno de los miles de españoles que quedó varado este domingo en un AVE.
Permitieron que la gente, el tren, por ejemplo, Sevilla-Madrid de las 19:33, permitieron, a pesar de que acumulaban retrasos porque ya pasaba algo, permitieron que la gente se subiese para estar 9 horas metidos dentro de un tren.
El Partido Popular pedirá la comparecencia urgente del ministro Puente en el Congreso y una auditoría de toda la red ferroviaria. Desde Vox, José María Fuster también achaca la responsabilidad de lo ocurrido a la incompetencia del gobierno de Sánchez.
De la certeza, siempre certeza, de que lo peor de Sánchez está por llegar, animamos a los españoles a hacerse con un equipo básico de supervivencia que consiste, ni más ni menos, que en hacer una oposición implacable a este gobierno.
El ministro de Transportes habla de sabotaje y dice que las críticas de la oposición no le sorprenden. Palabras de Óscar Puente en Onda Cero.
No me sorprende nada, ¿no? Es evidente, ¿no? Tenemos una oposición que no desaprovecha la más mínima ocasión para retratarse, ¿no?
Podemos pide una investigación exhaustiva y asistencia a los afectados. Pablo Fernández, portavoz de la formación en el Congreso.
Principalmente que el gobierno de España actúe con celeridad y con presteza para dar atención a todos y cada uno de los pasajeros que han sufrido esas incidencias.
Sumar se remite a las informaciones que ha ofrecido hasta el momento el ministro Puente y no ha querido abrir un nuevo frente con la parte socialista del gobierno.
Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su condena si finalmente la investigación confirma que ha habido un sabotaje. Al margen de ello, la presidenta madrileña lamenta, dice, la imagen que envían episodios como este o el apagón de la semana pasada, una opinión que comparte el alcalde de Madrid.
A ver, nadie está a favor de que haya ningún sabotaje y si eso es así, pues todos lo condenamos, pero también lo que queda claro es que con este gobierno nada funciona desde hace muchos años. Faltan reformas profundas, falta sentido de Estado y desde que está gobernando Pedro Sánchez todo es un caos. Está ocurriendo en la red ferroviaria, que nunca había funcionado tan mal, está sucediendo en la PYME, en los temas de natalidad, en los temas de inmigración.
Empieza a ser un deporte de riesgo coger el tren en España. Gracias a Pedro Sánchez empieza a ser un deporte de riesgo coger el tren en España. Y desde luego lo que es un riesgo inasumible es la imagen que estamos dando fuera de España. Desde el apagón del lunes pasado, que todavía no sabemos nada, hasta que miles de personas se queden colgadas toda la noche en los AVEs y que la principal estación de Madrid se encuentren hacinadas y haya que pedirle a las personas que no vayan, es una imagen tercermundista.
Las críticas a la gestión del ministro de Transportes han llegado también a la Asamblea de Madrid. La Cámara de Vallecas ha sido escenario de un cruce de acusaciones entre socialistas y populares a cuenta de esta nueva incidencia ferroviaria. Raquel Ruiz.
Una vez más, un acontecimiento de ámbito nacional ha ocupado la actualidad en la Asamblea de Madrid, donde hoy se ha celebrado Junta de Portavoces. La gestión del Gobierno central, de nuevo examen con suspenso por parte de la derecha. Desconfían en Vox de las explicaciones que se han ofrecido. Isabel Pérez Moñino es la portavoz.
Nosotros no nos fiamos de este gobierno totalitario. Efectivamente, nos han dicho que es un sabotaje. En relación al apagón eléctrico todavía no nos han dado ninguna explicación. Y lo único que sabemos hoy es que el ministro Marlaska ha mandado los antidisturbios a callar las voces de esa España indignada.
La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, antes de sacar conclusiones, cree conveniente realizar una investigación sobre lo sucedido, pero coincide con la portavoz socialista Mar Espinar en acusar a la derecha de aprovechar cualquier incidente para sacar rédito político.
Y en estos días lo único que estamos viendo desde la semana del lunes pasado con el apagón y con todas las declaraciones del Partido Popular, lo que vemos es que el Partido Popular es el mejor amigo del caos.
A lo único a lo que se dedica la señora Ayuso es a la política de la carroña, a alegrarse de los males ajenos. Se está trabajando en solucionar todo cuanto antes, ya se ha retomado la actividad de las líneas afectadas y una vez más, sin que la señora Ayuso arrime el hombro para absolutamente nada.
Desde el Grupo Popular, el portavoz Carlos Díaz Pache condena todo tipo de sabotaje a las infraestructuras de transporte, pero lo que no puede ser, matiza Pache, es que sirva de excusa para no dar respuesta a los afectados.
No se pueden tener 7 años de socialismo y no ver sus frutos. Y es lo que estamos viendo en estos días en España. Apagones, averías continuadas de trenes, faltas de inversión en infraestructuras y corrupción, es decir, la miseria habitual del socialismo.
Sobre esta avería en Renfe se volverá a hablar seguro durante el pleno del jueves y también sobre el apagón del pasado lunes, pregunta del Grupo Popular a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
2 y 23, casi 24 minutos. Nuestro recorrido por la actualidad de este lunes en la Comunidad de Madrid nos lleva ahora hasta la ciudad de Los Ángeles, en Villaverde. Allí continúan los trabajos para reparar el enorme socavón que se ha abierto a causa de la rotura de un conector situado a 15 metros de profundidad. Esta avería, combinada con las fuertes lluvias de los últimos días, ha provocado la inundación de varios garajes y locales, afectando a decenas de coches. Gonzalo Buch.
Los operarios de Acciona y del canal de Isabel II continúan sacando agua del socavón. Aunque queda algunos charcos en los garajes, no es comparable con la situación que había a primera hora del pasado viernes.
Encontré la puerta hasta del garaje, hasta más o menos la mitad de la rejilla. Eso era una inundación. Cada vez subía más el agua, y ahí, al final me llegó casi hasta donde se abren las puertas.
Los más afectados, los vecinos del barrio.
Nos hemos quedado sin calefacción. Somos 712 vecinos, somos 713 familias los que nos hemos quedado sin caldera, que cubre pues normalmente unos 17 portales.
Hoy los vecinos y los propietarios de los vehículos les tocaba gestionar los daños ocasionados con sus seguros.
Creemos que salga la cosa bien, pero vamos, estamos temiendo de que sea siniestro y que este coche está nuevo. Este coche tiene más de 5 años y no tiene kilómetros hechos. Y si me dan el coche siniestro, me hacen polvo. Entonces tendremos que denunciar a quien sea, al canal o a quien sea, me da exactamente igual.
Desde el ayuntamiento, el alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que el problema se resolverá lo antes posible.
Ya se han adoptado las medidas para evitar que se puedan producir riesgos para la integridad física de las personas. Si no me equivoco, y aquí está el concejal, es una tubería del canal de Isabel II y estoy seguro de que se va a resolver lo antes posible para que las afecciones al tráfico y a las personas sean las mínimas posibles.
Los operarios del canal de Isabel II esperan solucionar la avería en los próximos meses.
Se avecina nuevo frente judicial entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central. Isabel Díaz Ayuso ha confirmado que su ejecutivo recurrirá ante el Supremo la ley de eficiencia de la justicia si en los próximos días no recibe respuesta a su petición de que se informe a las comunidades autónomas de cuánto les va a costar aplicar esa norma. Begoña Alarcón.
Sí, la Comunidad de Madrid presentó en abril un requerimiento formal al Gobierno para que informara a las autonomías el coste real de la ley que Díaz Ayuso califica de un nuevo caballo de Troya ideológico para controlar el Poder Judicial. Si no hay respuesta, el siguiente paso será acudir al Tribunal Supremo.
Porque si no se evalúan los costes, estas leyes ideológicas siguen adelante, carcomiendo más y más. Y de no atender al requerimiento antes del 10 de mayo, vamos a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo. No podemos cejar en nuestras obligaciones, por incómodo que sea. Tenemos que ejercer nuestras competencias.
Palabras de la presidenta en la presentación de la maqueta de la futura Ciudad de la Justicia. El Gobierno regional quiere que los madrileños conozcan al detalle cómo será este proyecto, el más transformador de Madrid. Miguel Ángel García, consejero y portavoz.
Queremos, por tanto, que todos los madrileños sean partícipes de este proyecto transformador que hoy hemos dado a conocer, que hoy estamos dando a conocer y que queda perfectamente plasmado en esta maqueta de grandes dimensiones.
653 millones de euros para acabar con la dispersión de las sedes judiciales y unos plazos ya definidos.
En 2026 van a estar finalizados los edificios que albergarán el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial y todos los juzgados de primera instancia. En el 27 ya tendremos el resto de las jurisdicciones, a excepción de la penal, que va a estar finalizada a finales de 2028.
La maqueta se podrá ver en la Real Casa de Postas hasta el 16 de mayo. Después se expondrá en el Intercambiador de Valdebebas, pero podría tener una ruta itinerante por las distintas sedes judiciales.
Volvemos a Villaverde. Esta mañana se han entregado las llaves de una nueva promoción de viviendas de alquiler asequible que el Ayuntamiento de Madrid ha construido en este distrito. La empresa municipal de la vivienda cuenta ya con un patrimonio de más de 9.200 pisos de este tipo. Mar García.
120 viviendas en Ingenieros 1, una promoción en Villaverde, barrio de Los Ángeles María, entre los afortunados, emocionada.
Morada y va a tener luces y también va a tener luz nueva, el arcoíris.
Ella tendrá su habitación propia, los mayores un alquiler asequible, como máximo 500 euros, una oportunidad.
Estamos muy contentos y muy felices y nada, deseando ya poder entrar.
Actualmente estoy en una habitación que, bueno, se me ha quedado pequeña y al fin y al cabo, pues en esta vivienda yo creo que va a ser mucho mejor.
Y de precio muchísimo mejor, claro, porque si no sería imposible alquilar tal como están las cosas ahora.
24 millones de euros en total para estas 120 viviendas, la mayoría con 3 dormitorios, también hay de 2 y de 4, para una ciudad que quiere resolver un problema, dice el alcalde Martínez Almeida.
En estos momentos, en la ciudad de Madrid, seamos líderes en capacidad de construcción de vivienda asequible, seamos líderes en construcción de vivienda pública. En estos dos parámetros no hay una ciudad en España, y me atrevería a decir en Europa, que tenga las condiciones de construcción en el corto plazo de vivienda, tanto pública como asequible, que tiene la ciudad de Madrid.
Con estas, la empresa municipal de vivienda y suelo Madrid tiene ya 9.200 viviendas en alquiler asequible.
El pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento de la capital modificó el protocolo para que las personas multadas por realizar grafitis puedan sustituir la sanción por el borrado de pintadas. Ya se han formado los primeros grupos de grafiteros que se han acogido a esa medida. El delegado de Medio Ambiente y el de Limpieza se han pasado hoy por Tetuán para comprobar cómo cumplen esos trabajos comunitarios. También nuestra compañera Paloma Nolasco, buenas tardes.
También buenas tardes, Elia, para charlar con 6 de los 33 sancionados que han realizado 1.228 horas de trabajo, limpiado más de 2.600 metros cuadrados de superficie, canjeando así más de 64.000 euros en multas.
Una cosa es el arte urbano, que eso está permitido y por eso ponemos muchas veces también muros para que lo podáis hacer, y otra cosa es ensuciar.
Disculpe, pero debo decir que en Madrid, por ejemplo, no hay ningún muro a cargo de nadie. No están disponibles porque yo por lo menos...
Luego os decimos cómo.
Tienen que solicitarlo y el ayuntamiento dirá dónde se puede, nunca en propiedad privada, porque de lo contrario las multas van de 300 a 3.000 euros. Sustituir la mayor sanción por 60 horas en beneficio de la comunidad es posible, aunque hay quienes prefieren pagar. Los que optan por trabajar, como hoy en la Plaza Juan Muñoz de Tetuán, también reciben curso de sensibilización. Giselle es una de las educadoras.
Tratamos de reflexionar sobre toda la trayectoria del grafite y reflexionar de el impacto de esta práctica, porque una persona que suele hacer grafite sale de casa ya con la intención de cometer una infracción.
Reducir los 12 millones de euros al año que se destinan a limpiar pintadas es uno de los objetivos, aunque el más importante, dice el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, hace reflexionar.
Entienden de la dureza de limpiar los grafites, entienden de las consecuencias, reparan el daño y, como digo, se convierten luego en su entorno los principales prescriptores de que hay que mantener limpia la ciudad.
El año pasado, 350 sanciones por estas actuaciones, el doble que en 2023.
El Partido Socialista y Más Madrid exigen el cese del director de la Policía Municipal de la capital por el atropello de una niña la semana pasada. Sus portavoces en Cibeles, Reyes Maroto y Rita Maestre, acusan al alcalde de no dar explicaciones. Y la segunda, Rita Maestre, señala además a la vicealcaldesa y delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Hemos registrado una petición de información para conocer toda la información sobre este hecho, un atropello de una niña que se ha tratado de tapar. Es un hecho muy grave que desde luego nosotros creemos que la ciudadanía tiene que saber qué pasó, exigir las responsabilidades oportunas.
Inmaculada Sanz ha llevado a la Policía Municipal a las cotas más altas de desprestigio al actuar como cómplice y como encubridora de las malas prácticas de un director general que parece sacado de una película de Torrente.
José Luis Martínez Almeida asegura que el ayuntamiento está cumpliendo el proceso administrativo correspondiente en estos casos. Ha pedido prudencia a la oposición y ha cargado contra Más Madrid.
Más Madrid lleva practicando una política del carroñerismo desde hace tiempo. Es un proyecto político declinante que languidece poco a poco en el tiempo y que, sin embargo, hiperventila por un suceso del que todavía no sabemos con exactitud qué es lo que sucedió y, por tanto, en el que es difícil poder pedir el cese de la vicealcaldesa.
Estrenamos la semana celebrando un nuevo hito de la sanidad pública madrileña. El Hospital La Paz ha logrado tratar con éxito por primera vez en el mundo una enfermedad autoinmune muy rara en una niña de 11 años y lo ha hecho gracias a la terapia genética CAR-T, usada hasta ahora solo contra ciertos tipos de leucemia. Un año más tarde, la menor se encuentra en el proceso de remisión de su enfermedad y sin tratamiento inmunosupresor, respirando además por sí sola. Andrés París es investigador del Hospital La Paz.
Lo que hace este CAR-T y lo que lo vuelve especial respecto a otro tipo de terapias es que parece que consigue reiniciar en profundidad una parte concreta del sistema inmune, en concreto los linfocitos B, que en esta enfermedad tienen un papel fundamental.
Dos y 33, momento de asomarnos a la actualidad de los municipios de la región. La Comunidad de Madrid ha iniciado el proceso para declarar bien de interés cultural varios elementos de la histórica fábrica de lozas de Valdemorillo, Naya Peciña.
En concreto, en la categoría de sitio industrial, el Ejecutivo madrileño protegerá los elementos que se conservan de la antigua fábrica de lozas de Valdemorillo, conocida como Falco, y posteriormente Giral La Porta. Los bienes que se incluirán en esta declaración son los hornos Vulcano, Moisés y Progreso, el depósito de agua y el pudridero de caolín, todos ellos integrados actualmente en la Casa de Cultura Giral La Porta del municipio. El alcalde Santiago Villena ha puesto en valor esta decisión de la Comunidad de Madrid.
Ambos espacios son para nosotros un activo y un atractivo turístico de primera magnitud y esperamos que estas declaraciones, para su máxima protección, sirvan también para incrementar notablemente los visitantes y turistas en Valdemorillo. Ese es el objetivo también que pretende la Comunidad de Madrid en su idea de promoción del patrimonio industrial de nuestra región.
Cabe recordar que esta factoría fue fundada en 1845 por Juan Falco y destacó por ser la primera en España en aplicar decoración floral mediante calcamonía en piezas de porcelana. Aunque cerró en 1914, reabrió el año siguiente con el nombre de Fábrica de Porcelana y Vidrio Giral Laporta, continuando su actividad hasta décadas después.
Acabamos de despedir las fiestas del 2 de mayo y ya miramos a las de San Isidro, no solo en Madrid capital. También se celebran, por ejemplo, en Alcobendas, que hoy ha presentado su programa de festejos. Aunque tienen su punto fuerte el próximo fin de semana, desde mañana comienzan ya las actividades. Patricia Cristóbal.
Sí, Alcobendas comienza su cuenta atrás para las fiestas más locales, las de San Isidro, sus fiestas más castizas, que oficialmente empiezan el día 14 con el encendido de las luces, pero que desde mañana mismo ya ofrecen actividades previas por toda la ciudad. La alcaldesa en función, Marta Martín, ha recalcado que quieren que sean unas fiestas especialmente familiares.
Hemos preparado unas fiestas para todos los públicos, para mayores, para pequeños, para familias. El día 18 es el Día de las Familias. Tenemos una paella popular. Vamos a dar casi 1,000 raciones gratuitas. También tenemos una doble caseta para que los niños disfruten, tengan gincanas, talleres. También tenemos muchísima animación. Vienen de nuevo los cantajuegos.
Además, indican que el punto fuerte del programa serán los conciertos previstos del 14 al 18.
Vienen Los Secretos, Fangoria, un tributo al Canto del Loco, Wolf, Malmo.
Y por último, destaca la alcaldesa en funciones que el objetivo principal es que las fiestas sean seguras y para ello habrá 150 policías locales repartidos por toda la ciudad y en todos los turnos.
También Policía Nacional está reforzando que no haya ningún tipo de altercado. También tenemos Protección Civil, las ambulancias del Semura y tenemos una caseta del Punto Violeta.
El ayuntamiento ha diseñado también un plan de limpieza para que estas fiestas de San Isidro sean familiares y divertidas sin que ello tenga consecuencias negativas en la rutina de los vecinos.
Con las fiestas de Alcobendas hemos llegado a las 2:36, momento de hacer un alto y luego seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Catedrales que tocan el cielo, historias que te tocan el alma, los pilares de la tierra. El musical que hace historia ahora en Madrid. Basado en el bestseller de Ken Follett. Compra tus entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Hoy se cumple una semana del apagón masivo que afectó a toda España y cuyas causas todavía no se han concretado. La vicepresidenta tercera ha revelado que 19 segundos antes de la caída eléctrica hubo un incidente del que la red se recuperó. Con el foco sobre red eléctrica y entre acusaciones al gobierno por falta de transparencia, Pedro Sánchez dará explicaciones el miércoles en el Congreso de los Diputados. Eva Prat.
El sistema está operando de manera reforzada mientras se sigue investigando la causa del apagón y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía este mensaje al respecto.
Desde el primer momento lo que hizo el gobierno ha sido trabajar con prudencia y también con rigor para esclarecer las causas del incidente y, por tanto, quisiera manifestar que nuestra voluntad es firme. Queremos llegar hasta el final para saber qué ha causado este incidente.
Hoy hemos conocido que los cortafuegos sí funcionaron unos segundos antes del apagón, en otra anomalía previa, lo explicaba en Televisión Española la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Agensen.
19 segundos antes hubo una pérdida y sí funcionaron. En el segundo evento se estabiliza, pero no se recupera, y ya es después del tercero cuando el sistema en cascada ocurre hasta la pérdida de interconexión y el cero nacional.
Desde el Partido Popular, su vicesecretario económico, Juan Bravo, asegura que el presidente del Gobierno está buscando desesperadamente culpables y le reprocha la falta de información una semana después.
Es incomprensible que sigamos sin saber qué ha pasado. Hay un vacío de información. Solo hay dos posibilidades. Por incompetencia manifiesta y reiterada del Gobierno, que sigue sin saber realmente lo que pasó, o porque lo saben, no nos lo cuentan o nos mienten. Y las dos posibilidades son ciertas. Sánchez es un incompetente y Sánchez, sin duda, está mintiendo.
El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, lamenta los bulos de quienes dice quieren prolongar la vida de las nucleares a costa del bolsillo de los españoles.
Las energías renovables no fueron las responsables del apagón. Las energías renovables fueron la solución al apagón, porque fueron en gran parte gracias a ellas que pudimos restablecer la conexión eléctrica.
Defiende Sumar que Red Eléctrica dependa del Estado y que haya una empresa pública de electricidad. En términos parecidos, opina el portavoz de Podemos, Pablo Fernández.
Este apagón ha vuelto a poner de manifiesto que es fundamental que la economía y los sectores estratégicos de la misma estén bajo control público y democrático en su totalidad.
Desde Vox, su portavoz nacional, José Antonio Fuster, recuerda que su grupo ya advirtió de lo que podía suceder.
Porque el sistema energético que está construyendo España nos lleva hacia un apagón. Por supuesto, nos insultaban de todas maneras posibles y nos decían que esos eran los bulos de la ultraderecha, las conspiraciones de esos malditos, ¿qué tal? Apagón.
El miércoles comparece Pedro Sánchez en el Congreso para dar explicaciones.
La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica ha pedido hoy participar en la comisión que está investigando las causas de ese apagón. La patronal de los supermercados, el mayorista en España, ha hecho un primer cálculo de los daños en sus negocios, 53 millones de euros. También han sacado ya la calculadora en la Asociación de Autónomos ATA. Su presidente, Lorenzo Amor, ha dado la cifra en nuestro Buenos Días Madrid.
Un lucro cesante de prácticamente 1.300 millones de euros, lo que significa que las pérdidas por autónomo estuvo en torno a los 400-450 euros. A esto habrá que sumarle las reclamaciones que pueda haber en cuanto a material, mercadería.
Esa crisis eléctrica ha reavivado el debate sobre las centrales nucleares en nuestro país. El Partido Popular exige al Gobierno que prorrogue el calendario de su cierre en su plan frente a los aranceles de Estados Unidos, que llega esta semana al Congreso. El Pleno lo debatirá el próximo jueves tras la ruptura de las negociaciones entre el Ejecutivo y el Partido Popular. Noelia Antoria.
El Gobierno no tiene todavía los apoyos atados por esa ruptura del PP y porque Podemos no ve claro aún el decreto de ayudas a las empresas. Pedro Sánchez pedía hoy a los grupos parlamentarios que voten a favor, mientras cuestionaba que el PP condicione la negociación a modificar la estrategia sobre las nucleares.
Les pido que no den la espalda a su país. Mezclar cosas que nada tienen que ver con esta crisis arancelaria, como pueda ser, por ejemplo, el legítimo debate que se pueda tener sobre la política energética y el mix energético, a mí me parece que es, en fin, una excusa que si algo visibiliza es precisamente la oposición destructiva.
El PP se defiende. El decreto del Gobierno no puede ser un trágala. Juan Bravo, responsable de Economía.
No quiere aceptar las propuestas que le hacen desde el Partido Popular, que ya les dijimos que no eran del Partido Popular, que era de los sectores. Evidentemente no va a contar con el apoyo del Partido Popular y tendrá el voto negativo para ese Real Decreto Ley.
Desde Podemos, Pablo Fernández habla de plan insuficiente.
El decreto es insuficiente y que desde luego las medidas que tiene que tomar el Gobierno de España son muchísimo más contundentes. No puede responder ante un ataque comercial, como digo, pues doblegándote, agachando la cabeza o doblando la cerviz ante Donald Trump.
Y no aclara qué votarán. En Sumar, el ministro Ernest Urtasun limitaba las opciones del PSOE, rechazando revertir la estrategia sobre las nucleares.
La gestión de la caída de la red eléctrica obligó al Gobierno a retrasar la aprobación de la reducción de la la jornada laboral. El Consejo de Ministros tiene previsto cumplir con ese trámite mañana para enviar después la norma al Congreso, donde aún no tiene los apoyos necesarios. Hoy, Junts per Catalunya ha anunciado su intención de presentar una enmienda a la totalidad. El Gobierno también podría estudiar la posibilidad de endurecer los requisitos de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell por motivos de interés general. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dio luz verde la pasada semana a la operación, imponiendo ciertas condiciones. Ahora la pelota está en el tejado del Ejecutivo, que abrirá una consulta pública sobre esta OPA, según ha avanzado el presidente Pedro Sánchez.
El Gobierno de España abrirá mañana, martes 6 de mayo, una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones. Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos.
El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha defendido la OPA, asegurando que la unión de los bancos beneficia a todos.
La unión con Banco Sabadell es un proyecto de crecimiento para crear un banco más fuerte y mejor preparado para el futuro. Especialmente importante esto en un momento tan crítico en el que, como hemos escuchado, Europa tiene que despertar. Y como siempre, máximo respeto a las decisiones como el que hemos tenido con la CNMC.
Volvemos al Congreso con una nueva tanda de comparecencias en la Comisión de Investigación sobre la denominada Operación Cataluña, relativa a las presuntas maniobras parapoliciales contra el independentismo durante el mandato de Mariano Rajoy. La ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha respondido a las preguntas de los grupos parlamentarios. La que fuera responsable del CNI ha negado haber participado en ninguna operación y ha negado también que existiera la llamada policía patriótica.
Yo no doy nunca ninguna instrucción de crear ningún tipo de policía patriótica. Yo no he dado nunca una instrucción de investigar a nadie. Mis únicas instrucciones a todo en mi equipo han sido siempre cumplir con la Constitución y las leyes. Me tocó ejercer el poder, pero nunca lo disfruté. Yo al ser...
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:46. Hoy hemos conocido los últimos datos sobre violencia doméstica del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, con un balance revelador. Una mujer murió asesinada cada semana el año pasado a manos de su pareja o expareja. Hoy, además, se ha reunido el primer comité de crisis de 2025 del Ministerio de Igualdad, donde se han analizado los 5 feminicidios por violencia de género cometidos en España durante el mes de marzo. Julio César Cobos.
Sí, cada 7 días una mujer era asesinada el año pasado. En total, en España se produjeron 48 asesinatos, cifra trágica, pero es la más baja desde que se tienen datos. Muertes que se produjeron en un porcentaje alto en poblaciones pequeñas, donde no existen medios para denunciar la violencia de género. La presidenta del Observatorio contra la Violencia y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Esther Erice, señala que estas cifras son inasumibles.
Es un dato esperanzador, pero también tenemos que decir que es inasumible y deben redoblarse los esfuerzos, ya que supone más de un fallecimiento cada semana de mujeres a manos de sus parejas o exparejas.
Las 48 mujeres asesinadas dejaron huérfanos a 40 menores y en cuanto a la violencia vicaria se contabilizan 9 casos, una de las cifras más altas en los últimos 10 años. Las víctimas son menores de 10 años y las cifras ascienden a 62 desde 2013, cuando se empezaron a recabar estos datos. En el informe que ha hecho público el Consejo General del Poder Judicial se añade que los niños asesinados convivían con su agresor, un hombre con una media de edad de 36 años, una persona que acababa luego suicidándose y que en la mayoría de los casos empleaba un arma blanca para cometer el asesinato de sus hijos, casi siempre en el domicilio familiar. Pues a la vez que se conocían estos datos, los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia han buscado explicaciones a los crímenes cometidos en abril, cuando 4 mujeres y una menor fueron asesinadas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, incide en la reincidencia de agresores y agredidas.
Agresores reincidentes hacia víctimas resistentes.
Es decir, estos agresores han tenido una biografía, pero también sus víctimas han sido agredidas por otras parejas o exparejas. Esto complica la detección. ¿Por qué? Porque muchas veces las víctimas normalizan las agresiones, normalizan la violencia, normalizan esos entornos.
Ya son 11 mujeres y 7 niños las víctimas de violencia machista en lo que llevamos de año.
2 de cada 10 docentes aseguran tener conflictos con alumnos en las redes sociales. Se ha convertido en el segundo problema de convivencia en las aulas, solo por detrás de las agresiones verbales. Así lo recoge una encuesta que hoy ha presentado el sindicato CESIF, Gonzalo Buj.
La encuesta realizada el pasado mes de abril por más de 5.000 profesores de la enseñanza pública española advierte que los problemas diarios que enfrentan los docentes. Isabel Madruga Bajo es secretaria de Política Educativa de CESIF.
Un 77% de los encuestados consideran que no existe una valoración social de su labor como docentes. Solo el 24% dice tener apoyo de las familias. Esto es más acusado en secundaria, donde el dato baja al 19%.
Si hablamos de agresiones, la mitad afirma haber sufrido algún tipo de agresión durante el último año y un 27% recibe esos ataques a través de las redes sociales.
Lo más habitual que nos encontramos son insultos en los grupos, mensajes ofensivos en redes sociales con perfiles ocultos, pero que se puede sospechar quiénes son. Y en cuanto a las agresiones, las que hemos registrado son empujones, lanzamientos de objetos y salivazos.
Dentro del estudio, los docentes trasladan también sus principales reivindicaciones.
La reducción de las ratios es seguida por la mejora de la autoridad docente y a continuación la mejora de las retribuciones con un 9,11%.
La encuesta señala que 7 de cada 10 denuncian que la administración no les respalda.
El 99%, dato abrumador, afirma que la burocracia es excesiva y dificulta su labor pedagógica. Y el 88% afirma que no tiene unas retribuciones acordes con su labor.
Los profesores achacan la situación a la falta de reconocimiento a su autoridad. Casi el 60% de los docentes afirma que el alumnado no le respeta.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Cuenta atrás en el Vaticano para el cónclave del que saldrá el sucesor del Papa Francisco. Los cardenales intensifican sus reuniones diarias antes de que el miércoles se encierren en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo pontífice. Conectamos un día más con José Luis Urgel, el enviado especial de Onda Madrid. José Luis, hoy va a tener lugar un nuevo capítulo del Protocolo Vaticano. Buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? ¿Cómo estás? Muy buenas. Sí, a eso de las 5 de la tarde está previsto que juren guardar secreto todas las personas que durante estos días van a vivir en la residencia de Santa Marta prestando ayuda a los cardenales. Por ejemplo, el secretario del Colegio Cardenalicio, 8 ceremonieros o 2 médicos por si fuesen necesario, nunca se sabe. Hablando de Santa Marta, los cardenales ya saben dónde van a dormir. El Camarlengo ha sorteado las habitaciones que ocuparán y, como novedad, ante el elevado número de cardenales para este cónclave, 133, recordemos, se han habilitado estancias en Santa Marta la Vieja. Este es un edificio adyacente a Santa Marta la Nueva. En la Capilla Sixtina, en principio, señalan desde el Vaticano, todo está listo. Este fin de semana han instalado una tarima para equilibrar y proteger el suelo, han colocado los bancos y las mesas que ocuparán los cardenales y también han instalado los andamios que unen la chimenea con las dos estufas donde se quemarán los papeles con los nombres votados. Y desde esta mañana, quien pasee por la Plaza de San Pedro puede ver dos cortinas de terciopelo rojo en el balcón central de la Basílica de San Pedro, lugar desde el que saludará al mundo el nuevo pontífice. Al margen de toda esta parte logística organizativa, esta mañana nueva congregación general en la que se han reunido 132 cardenales electores, entre ellos Ignatius Sujarello. Es la pregunta que todo el mundo se hace aquí. ¿Cuánto durará el cónclave? Decía el cardenal de Indonesia, que espera entre 2 o 3 días. Por cierto, otra novedad, esta tarde tendrá lugar una nueva congregación de los cardenales. Hasta el momento, los purpurados solo se reunían por las mañanas.
Repasamos otras noticias con la ayuda de Luis Mínguez. Nuevo récord del turismo extranjero en España.
Nuestro país recibió hasta marzo de este año más de 17 millones de visitantes internacionales, un 5,7% más que en el mismo periodo del año anterior, y ello sin incluir la Semana Santa. Los turistas foráneos gastaron solo en esos tres meses 23.500 millones de euros. Británicos siguen encabezando el ranking, seguidos de franceses y alemanes.
Las ventas de coches en España aumentan un 7% en abril.
Respecto al mismo mes de 2024 y hasta rozar las 100.000 unidades, las matriculaciones de coches eléctricos crecieron un 78% el mes pasado, mientras que las de híbridos enchufables ascendieron un 80%, según los datos de las asociaciones de fabricantes, concesionarios y vendedores.
Nueva campaña del Banco de Alimentos.
Los 54 bancos de alimentos asociados a la Federación Nacional esperan recaudar en la campaña de primavera, entre el 23 y el 25 de mayo, el equivalente a 4 millones y medio de kilos de alimentos para distribuir entre el más de un millón de personas en situación de pobreza alimentaria a las que atienden.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Cuando te
veo por ahí. Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad. No se me ocurre qué decir. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación. ¿Qué buscas tú? Cultura, política, entrevistas, música, deporte. ¿Qué buscas tú? Onda Madrid. 40 años cerca de ti.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 3.000 metros y 200 vehículos en stock. Financiación a tu medida. Autoplan, el mejor plan para comprar tu coche. Calle Timanfaya 8, Humanes de Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Son las 3 menos 5 de la tarde, entramos en la recta final de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Tiempo, por tanto, para la cultura con Isabel García Regadera.
Esta semana el Centro Dramático Nacional presenta en el Teatro Valle Inclán la obra La Patética, inspirada, aunque remotamente según el autor, en Morir de Arthur Schnitzler y con fragmentos de las cartas personales y los diarios de Tchaikovsky. Es un texto escrito y dirigido por Miguel del Arco.
Hablo de una premisa remota sobre la novela de Arthur Schnitzler yo quería hablar sobre la muerte, entonces leí esa novela, lo que pasa es que la novela es de una oscuridad tremenda, es tristísima. Y yo quería huir de esa tristeza, ¿no? Uh-huh. La muerte siempre tiene un compuesto, evidentemente, de tristeza y de oscuridad, pero quería ir hacia la luz. Entonces, ahí empieza a mezclarse y aparece Tchaikovsky con la Sexta Sinfonía, de ahí el título de La Patética, y la Sexta es el canto del cisne de Tchaikovsky.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acoge la exposición fotográfica La mirada reflexiva de Ricard Terré. Su hija Laura, historiadora de la fotografía, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la obra de su padre sea parte de los fondos de la Academia.
¿Dónde estará mejor la obra de mi padre, de Ricard Terré, que guardada aquí en esas cajoneras maravillosas? ¿A dónde va a ir la obra? En las cajoneras de mi casa. No hace nada en las cajoneras de la Academia. Tiene esa posibilidad, ¿no?, de visibilización y también, sobre todo, de conservación.
Ricard Terré, fallecido en 2009, se podría decir que es un verso suelto entre los miembros de su generación. Fue pintor y caricaturista en sus años más jóvenes y solo se dedicó a la fotografía entre 1955 y 1970, aunque de manera intermitente volvió a retomarla en 1982.
Yo me interesé por la fotografía porque tenía ganas de tener alguna pequeña actividad después de haber dejado la pintura y la caricatura.
Ahora, hasta el 19 de octubre, vamos a poder ver una selección de las instantáneas de Ricard Terré en la sala de fotografía de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el número 13 de la calle Alcalá. El músico portugués Rodrigo Leao presenta mañana en Teatros del Canal su nuevo disco, Rapata Montaña, que puede considerarse como una segunda entrega de su proyecto Os Portugueses.
Este nuevo trabajo se llama O Rapaz da Montaña, El Niño de la Montaña, creo. Y es un disco, creo que un poco diferente de de los últimos que han sido editados. La verdad es que creo que lo meu público está acostumbrado a los cambios que voy haciendo de disco para disco.
Rodrigo Leao, en su paso por España, recordamos, mañana estará actuando en teatros del canal, pero también ha visitado Onda Madrid, concretamente el programa La Regadera, y nos ha dado muchos detalles de este nuevo trabajo y también de su vida y de su trayectoria en formaciones como Madre Deus y también en solitario. El podcast ya está en todas las plataformas y en la web telemadrid.es.
Así terminamos esta edición de lunes en las noticias de las 2 en Onda Madrid. Ahora se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.